¡Estamos al aire!
¡Viva Peter! ¡Peter!
¡Escucha!
Los high.
¿Por qué escuchamos esta canción?
Me dio sed, loco, me dio sed.
¡Me dio sed! Este es el bloque de la Roja Linde Querida, loco, de la única, grande y nuestra, que nos une, loco. Y por eso hemos invitado a los Jaivas para que nos ayuden a partir del bloque, el segundo tiempo del capítulo 4 de la Roja Linda y Querida, en el cual vamos a tocar los tres partidos que para nosotros son los más importantes, o los que más nos marcaron, quizás no los más importantes.
En septiembre.
En septiembre.
En septiembre.
¿Querés Peter partir o querés que yo parto?
No, partí vos. Vos estás hablando, partí vos. Dale. ¿Cómo lo vas a ordenar?
Yo voy a ir por orden cronológico. El primero que tenemos, que yo tengo, es de los años 80. El segundo es de los a fines de los 2000. Y el último es del 2010. Ya, dale. Que no es en septiembre, pero tiene que ver con los partidos que se vienen de las clasificatorias, loco.
Ya, no me hagáis spoiler. Dale, dale con el primero. Dale.
Había un muchacho que empezó en un equipo que se llamaba Aviación y después se vino a Popular y después se fue a Sao Paulo de Brasil ese 3 de septiembre de 1989.
Roberto Condor Rojas.
Brasil, Chile, loco, y la desgracia de Condor Rojas. Ese. Hay tres partidos que no son los más importantes, pero tres partidos que yo me puse a llorar. Cuando todavía era un niño, en septiembre del 89, Chile venía, me acuerdo, en el 87, en la Copa América, me parece que fue en Mendoza, el 87.
Sí.
Ganó 4-0 con un partidazo de Basay a Brasil.
Y de Letelier, dos goles de Letelier y dos de Basay.
Y después vino el año 89, que en esos tiempos la Copa América creo que se jugaba cada 2 años.
Sí.
Y en el 89 Brasil ganó la Copa América y venía con un equipazo. Entonces había una historia, y la precuela de ese partido fue en Santiago, y lo comentamos un poquito la otra vez.
Con Romario.
Cuando
Romario lo expulsaron antes de entrar al partido.
Claro, Baggio se puso, calentó niño y se puso niño. Claro.
Y donde Ormeño le puso una patada blanco que ni vos me la habéis pegado a mí.
Ese partido fue el 13 de agosto del 89. Y con el Cóndor Roja casi lo ganamos. Uno puede ver, la fecha exacta, nosotros le damos la fecha exacta a los amigos para que después vayan y vean los partidos porque son muy buenos. Este fue el 13 de agosto del 89 en Santiago. Chile y Brasil empatan. Salud. A uno. Con nuestro auspiciador. Única grande nuestra.
La tenemos. La Pilsen.
Yo tengo la de Vin Diesel. ¿Viste? La corona de.
Claro que vos tenés el mejor tanque. Tenés el tanque más grande que Vin Diesel. Vos sos Vin Querosen.
Bueno. Entonces se jugó en Santiago y fue un partido caliente. Romario se hizo expulsar después de que se botó a Choro con el Chino Easy. A los minutos después, con esa patada que Ormeño le pegó a Branco, tarjeta amarilla, y a los minutos, la misma estupidez del cabezón de Ormeño se hizo expulsar. Fue un partido muy bravo, pero esa es la precuela de lo que pasó el 3 de septiembre. En el partido que Chile fue a jugar a Brasil, el Cóndor Rojas se juntó con el Cabezón Astengo, que eran los dos que jugaban en Brasil. Y por alguna razón que ellos solamente sabrán, ellos llegaron a la conclusión de que Chile no podía ganar ese partido en la cancha. Y que a cualquier provocación o cualquier intento de cualquier cosa extra futbolística que pasara, ellos iban a jugar el chamullo, por lo
menos. Argentina. Iban a hacer la Argentina.
Y bueno, fue un partido muy groso también, desgraciadamente hay una jugada, los titulares de Brasil en la delantera eran Bebeto y Romario.
Malito, eran malito.
Claro, pero como Romario se hizo expulsar en Santiago, en Brasil jugó Bebeto con Careca. Y hay una jugada que me parece que fue en el segundo tiempo, por ahí por los 40 y tantos minutos, pero en el segundo tiempo, 5 o 10 minutos por ahí, hay una jugada que Bebeto agarra la pelota en la mitad y se va desde el centro de la cancha un poquito a la izquierda y mete un pase entre líneas. Y la agarra Careca y corta desde el centro del área hacia la izquierda, que es la derecha al Condor Roja, y le pega el cruzado. Y hay alguien que llega a barrerse, pero se pasa. Y mira las cosas del fútbol. Se pasa en el barrio y deja una pierna atrás. Y con esa pierna que deja atrás, toca la pelota y en vez de la pelota irse recta, le llega a la mano del Condor Roja boteando. Y se le pasa por encima de la mano y es el 1-0 de Brasil. Eso fue más o menos a los 50, 49 minutos. Y a los 65 minutos, más o menos 20 minutos del segundo tiempo, el equipo de Chile no podía entrar. Chile elaboraba juego, trataba de meterse por la banda, meterse por arriba, no se podía. Y Taffarel también jugó un partidazo, el arquero de Brasil. Y a los 20 minutos más o menos del segundo tiempo cae la bengala y ahí se nos vino a mí como niño viendo eso. Uno escucha, yo me acuerdo de los comentarios que se hicieron en Chile, pero yo me tomé tiempo de ver algunos videos de Brasil y en el momento del partido ellos también creían lo que estaba pasando, que alguien tiró una bengala y que el jugador del Condor Roja fue herido y que el equipo de Chile se retiró en justicia. Pero fue esa misma noche que llegaron médicos del Servicio Médico Legal de Brasil y examinaron la herida del Condor Roja. Y se dieron cuenta que esa herida no era producto de una bengala, sino que era producto de una hoja de chileno, que el corte era perfecto.
Oye, Peter, lo que son las cosas, porque ese partido está manchado con el error que cometió toda la selección chilena, o parte de la selección chilena. Nos entregó dos postales, o tres postales, nos entregó el lamentable corte del Condor Roja, y nos entregó una de las mejores tapadas del Condor Roja, esa tapada que le saca Branco cuando
va a su huevo.
Exacto, él va y la saca. Y el otro postal que nos dejó fue el famoso Pato Yáñez.
El Pato no sabía que esto estaba pasando, para que los amigos sepan, esta era una jugada que se dio en su principio, en su génesis. El Condor Roja, el Cabezón Astengo, y parece que el doctor...
No, era el Cabezón Aravena, el León Astengo y el Condor. Sí. Y el que sacó la peor parte fue el Condor Roja, que el Gudú. Gudú decía que ni siquiera Claudio Bravo, para que tengamos una dimensión, que ni siquiera Claudio Bravo se acerca, o sea, es lo más cerca que alguien, un arquero ha estado del Condor Roja. O sea, sí. la capacidad que tenía. Peter, yo voy a cambiar un poco el esquema. ¿Ya? Te pusiste muy melancólico.
No, pero es que hay que ver la historia.
Pusiste muy melancólico, vos, weón.
Ya, entonces, espérate. Déjame ponerte otro temita.
¡Cállate la boca! ¿Querés callarte la boca, nene? Ya.
¿Así?
¡Qué buen tema! Porque ese tema es de la eliminatoria del partido que te voy a hablar hoy día. Ahora. ¿Por qué escojo este partido? Es el partido del 10 de septiembre del 97.
¿Ya?
Chile-Argentina acá. Fue la primera vez que yo, puta, el gurú, pues me cagó la cabeza y me sentí que le podíamos ganar a Argentina. Argentina con un equipazo.
¿Sí?
Con un equipazo, compadre. El más malo para la pelota ahí era Verón. Que siempre ha sido malo. Vos te creés en la brujita, pues, weón. Igual de malo para la pelota, pues. Igual y igual de mala leche.
En ese pero la patadita por atrás cuando empezaba a correrse.
Y el codo. Dale. Siempre jugando con el codo. Lo bueno es que como yo soy chiquitito, el codo te pasaba en banda, pues, weón. Oye, me acuerdo que Chile empieza perdiendo Lucho Murri, que en ese entonces estaba como estáis vos ahora.
Tenía más poto que vos, Sejur.
Tenía más poto que vos, Poguati. Sale a cruzar la pelota, a cruzarle a Burrito Ortega, que es más petizo que yo, y más inquieto que yo, y lo saca cagando, Burrito Ortega sienta atrás, ¡pum! Gallardo, gol. Después, una divada, en ese partido el pelado Costa jugó con un delantero, Sala. Y de más atrás, el Toby con el Coto. Ponce se aviva, saca rápido un lateral, Coto cierra, sienta de primera, y ¿quién aparece? Salita. Salita. Segundo tiempo, peleado, compadre, peleado igual. El arquero Roa sacó un par de pelotas, el arquero de Argentina, y Wilson Contreras entró a jugar. Wilson Contreras, que era un volante de Huachipato, y el huevón se mandó un partidazo, hizo dos jugadas, en donde el huevón se lo llevó en pique, velocidad, autopase, rabona, media rabona, boba, cuarto de boba, cabezazo, chilena. Yo dije, este conche su madre, huevón, es pelepo, huevón.
¡Hola! ¡Es problema eso, para menores, barrilete!
Y después de eso, nada más. No lo vi nunca más ni en las crónicas. Y después viene una jugada en donde de nuevo Ortega toma la pelota, Gallardo, Ortega, y también, adivina quién lo sale a cruzar. Potuepo, weón. Don Poto Murri. Y ni siquiera con los cachetes apretados salió a cruzarlo, weón, sino que con los cachetes ahí todos sueltos. Le hizo así, las nalgas, weón, cuando corría. Cuando corría el weón así, le hacían las nalgas, weón. ¿Sí? Y el weón dejó pasar a Gallardo, Gallardo la cruza, Ortega se saca al Cae Samuela, que salió a cortar no sé qué weá, tira al centro y el Piojo López estaba hincado porque se habían caído 100 pesos, weón. Entonces el weón lo recogió y la pelota le rebotó en la cabeza, gol, 2-1. Puta que me dolió, weón. Yo de verdad pensé que ese partido lo ganaba. Y el gurú, en el programa que tenía después de los partidos, hizo mierda al pelado Costa. Véanlo ahí en YouTube, está. Oh, le hizo mierda, weón. Pero eso. Compadre, su segundo partido. Para yo hidratarme porque llegué con C.
El primer partido que vimos fue ya septiembre del 89. Ahora el segundo es el 11 de septiembre del 2007. ¿Cuál es el contexto? El contexto es la Copa América, los muchachos del Pelado Costa se van de el Puerto Ordazo. ¡Acordate! Estaba Mainico como presidente del fútbol chileno y dijo, ya, esto se pudrió, muchachos. Nelson, gracias y chao. Y se fue a Rosario. Jaron Mainico, y trajo, después de meses de ir y venir, se trajo a Bielsa. Y el partido que yo tengo es el segundo partido de Bielsa con Chile, que se dio parte de un triangular que Chile jugó con Austria y con Suiza, o Suecia, uno de esos dos. El primer partido Chile lo pierde, pero este es el segundo Suiza. Partido. ¿Ah?
Suiza.
Sí, me parece que Chile lo pierde jugando bien. Bueno, después de el Puerto Ordazo, cualquier cosa, era mejor, loco. Bueno, y será que Chile juega este segundo partido y Chile empieza a mostrar las cositas que tenía, que quería mostrar con Bielsa. Yo me acuerdo que Bielsa llegó y de hecho él no empezó a practicar el Pinto Durán porque Pinto Durán prácticamente lo tuvo que hacer de nuevo.
Sí, se fue a un estadio que quedaba cerca del aeropuerto.
El aeropuerto. ¿Y sabéis qué pasó con la primera práctica? Al final de una de las primeras prácticas de Bielsa en el aeropuerto, entraron los chorizos y se llevaron las pelotas, ¡loco! y los periodistas tenían que explicarle qué estaba pasando a Bielsa. Bueno, él se rió, pero filo. Chile jugó ese muy buen partido. Es quizás el primer partido en el que Bielsa puede hacer lo que quería hacer. Es un equipo para darte algunos nombres, Bielsa, por ejemplo, este Chile tenía por la derecha a Alexis, a un buen Alexis que estaba apareciendo. Me parece que en el 2007 Alexis ya estaba en River, o sí, estaba en Colo Colo.
Estaba en River, estaba en River.
Alexis jugó con la 9. Con la 11 todavía estaba el Matador, ahí dándole y ayudando al gran Bielsa a llevar el proyecto adelante.
Discúlpame, todo sí, sí, gran guerrero tiene una última gran batalla y Salas la tuvo con la selección en Montevideo.
Sí. Ahí vamos a llegar a Uruguay, pero ese tercer partido, para el mío. Y por la izquierda tenía al Pájaro Rubio Junior. No sé si te acuerdas de Hugo
sí,
Rubio.
Hugo, que jugó en la Católica y en el Colo-Colo también.
Y hace un golazo, me parece que el segundo gol. El primero es gol de Troquet, de borde por la derecha de Alexis. Y el Matador casi la piñisca, pero hay un movimiento del Matador que se lleva la marca y hace posible que llegue Troquet en el segundo palo y es golazo. Y uno puede ver, si uno revisa ese partido, el 11 de septiembre del 2007, uno ya ve el Chile de Bielsa que después nos iba a dejar loco. Hay una cuestión, una particularidad, y que a mí me gustó haber visto a Alexis con Salas juntos. Yo no me acuerdo de ver muchos partidos de ellos dos juntos, y en el segundo tiempo entró Chupete por el Matador, también un partidazo de Mar González, Hugo Droguet, uno ya veía otros Chile, y ya nos empezamos a ilusionar. Y justo coincidió más o menos con el Colo-Colo de Borghi y con el Chile sub-20 del Tata Sulantay. Entonces tuvimos un pequeño momento virtuoso que nos ayudó a lo que bien saludó a los trajos. Y me pareció bueno recordarlo.
Lo de la generación dorada, Peter, podríamos tomarlo porque hay varias cosas ahí. No es una sola. Sino que te parece que lo tomemos en alguno de nuestros próximos capítulos. Porque no es Bielsa únicamente. No es estos jugadores porque nacieron de manera espontánea, sino que hay un acumulado. Yo voy con mi segundo.
Dale.
De septiembre 2003, compadre.
¿Cuándo?
2003, 6 de septiembre de 2003. Tú ya todavía estabas acá en Chile. Yo estaba pololeando con la que próxima en 17 años más iba a ser mi polola en el primer tiempo de esa relación.
Ah, antes que la torta.
Después ella, ¿qué es lo que hizo? Me pateó. ¿Y qué tuviste? ¿Y cómo me pillaste en la casa? Cantando. ¿Cantando qué canción?
Como volviste a sentir en mí.
Bueno, antes de que me pateara, estábamos pololeando y fuimos a ver el partido Chile-Argentina, primera fecha eliminatoria 2006. Chile empata con Argentina 2-2 después de haber ido perdiendo 2-0 el primer tiempo y pudiendo haber perdido fácil 5-0. El entrenador Perro Verde, que nosotros también, bueno, tenemos un ojo para los entrenadores, Guatón, también le teníamos fe.
Un gol del Milo Milosevic.
Sí, pero más allá de lo que pasó en la cancha, compadre, porque yo me quiero quedar con otra cosa. ¿Te acuerdas que una vez yo te dije que ese partido para mí es el que hace un clic en la forma de enfrentar los partidos?
Sí.
Pero yo me acuerdo que el segundo tiempo, cuando nosotros íbamos a Argentina, cuando Chile iba a Argentina, nos goleaban, nos ganaban y nos pegaban. Sí. Y los chilenos... Ese día se lloraron, po, weón.
El Guaso Álvarez, ¿qué te pasa?
No, el Guaso Álvarez, pero el la llorada más que quedó más presente en los medios, el pelado este, bueno, para la chicha, ¿cómo se llama?
El Kike Acuña.
Que el otro weón le dice hijo de puta, porque el weón va con el Aymar, va con la pelota, el Kike Acuña va fuerte y el weón le dice hijo de puta, el weón no aguanta grupo, se para, lo empuja y lo sienta de zanja. ¿Ya? Chile jugaba muy mal con un planteamiento como la wea y se lesiona por obra y no sé, esa wea que son solamente intervención divina, se lesiona Rodrigo Meléndez y entra el Miro.
Yeah.
Y Este weón hace la única jugada táctica que yo le he visto que ha sido inteligente. Pone al Miro como volante de contención, mixto, perdón, pero lo pone detrás de Verón, que era quien estaba jugando de 5 o de 6 en Argentina. Y ahí le empieza a ganar la espalda, mete a Pinilla, que Pinilla iba, Pinilla en ese entonces, yo, ese weón, loco, ese weón, bueno, como el Valdivia. Bueno, más malo que el Valdivia, pero ese weón era pintado para crack.
No, esa es la primera etapa que tuvo en la U cuando recién apareció, era jugadorazo. Y cualquier saco de papa que le tiraba por alto en el área era gol, por lo.
Sí. Y no me acuerdo a quién más mete. Mete esos dos cambios y le dan resultado. Primer gol, Mirosevic. Segundo gol, Pinilla la toma, encara. Y el Choro Navia, casi cayéndose, se pasa al central, le pega de zurda, gol. ¿Cachai? Y para mí, más allá de las bromas que vamos a hacer, para mí marca la diferencia en cuanto a actitud, Peter. La actitud que mostró ese equipo de rebelarse no tan solo frente al resultado, sino que también frente a las indicaciones de su propio entrenador, es lo que para mí me deja marcando ocupado. Yo no recuerdo, además, algún otro equipo que haya podido no remontar, pero por lo menos empatar un 2-0 en Buenos Aires.
Con el equipo, para ponerlo en contexto, con la clasificatoria de Francia 98, el Bomba tenía una influencia en cómo el Pelado Costa paraba a los equipos. Pero fue con esta generación que tú nombraste que uno puede ver que el Bomba ya tenía una influencia en el alma de los jugadores, en la conciencia, en cómo nos comprendíamos a nosotros mismos en comparación con otros países, especialmente con Argentina, loco. Y ahí uno empieza a ver cómo hay una nueva identidad del futbolista chileno.
Desde un dato anecdótico, ¿ya? Desde que las eliminatorias son todos contra todos, esas eliminatorias de 2006 es la única vez que Chile no ha perdido ningún partido con Argentina. Empató allá y empató acá.
Mira, ahí se está viviendo ya un cambio que... Bueno, el Bomba, por loco. El Bomba nos va a perseguir.
El Guzú. Ya. Dale, compadre, soy tercero. Dale. Te quiero escuchar, te quiero ver ahí. ¡Harry, la concha, tu hermana!
Cállate la boca, loco. Mirá que este es un programa para menores. Yo no quiero que el Consejo Nacional de Televisión nos empiece a cortar el loco, ¿viste? El tercer, mira, ahí. Yo quiero dejarle una notita a los amigos para que después, cuando tengan tiempo, vean fútbol. Hay dos partidos que no incluimos, pero los invitamos a verlos cuando ellos tengan tiempo.
Y a ellas, no tan solo ellos, tenemos algunas seguidoras.
Sí. Hay un partido del 18 de septiembre de 1980. Adivina quién estaba en la Argentina.
¡El Diego, loco! ¡El Diego!
Me parece que es uno de los primeros partidos de Maradona y en Chile estaba Don Elías. 2-2. Ese 18 de septiembre de 1980. Otro partido que invitamos a los amigos a ver es el 18 de mayo, el día el San Guille, de 1994. Ese día, el 18 de mayo del 94, Chile juega contra Argentina.
Y debuta
Matador con la Roja Lindy querida. Y es también un partido con el Diego. Si no fuera por el Pato Toledo, Chile gana ese partido. Véalo cuando tengan la oportunidad. Muy buen partido. Pero el partido que yo traigo hoy día, dentro de los 3 de septiembre, es en octubre.
¿Pero cómo, Pitel? Si el partido...
Pero es que tenemos que dar el pase porque viene la clasificatoria, loco.
Me estás engañando, ¿eh? ¡Sacaste la Argentina! ¡Sacaste la Argentina, la gran Guille! Ya, dale, vos dale.
En el 2010 Chile va al Mundial y vuelve del Mundial. Y a la vuelta del Mundial Chile organiza un partido con Uruguay, en Santiago, en el Monumental.
Campeonódromo.
Exactamente. Al que yo estuve ahí fue uno de los pocos partidos que yo pude ver de Chile en el estadio, yo y ni me acuerdo cómo llegábamos, loco, al departamento de mi amigo Santiago, loco, y después al otro día a laburar, pero bueno.
¿Pedió con la pipa?
No me acuerdo.
¿Como en el cumpleaños de la flaca Elena?
Sí. Ya. Además que una vez que terminó el partido, habían cerrado el metro y tuvimos que irnos caminando como 2 horas, loco. Pero bueno, ¡vámonos a la cancha!
¡Vamos!
Y devolvió del Mundial, hizo un muy buen Mundial y nos enfrentamos al equipo que era el tercero del mundo, no nos olvidemos. Uruguay fue tercero, llegó a las semifinales y Uruguay tuvo al mejor equipo, al mejor jugador del Mundial, a Forlán, Cachapacha. Y ese equipo vino a Santiago. El mismo, exactamente el mismo. Forlán, Muslera, Cavani y un tal Suárez. Y a ese equipo Chile se enfrentó, pero el contexto era muy distinto. Desgraciadamente se venían las elecciones de la NFM y se veía venir que Harold no iba a ganar las elecciones. Y se veía cuestionado el hecho de que Bielsa continuara en Chile. Desgraciadamente Harold perdió las elecciones y en enero Bielsa se fue. Pero lo que nos deja en la cancha es que Chile ganó 2-0 ese partidazo, loco.
Con un gol de Alexis que el arquero se lo comió.
Sí. Pero ese yo, de los partidos que yo vi, quizás es el mejor. Quizás. Desgraciadamente es un amistoso, no es por los puntos. Pero resumiendo la era Bielsa, quizás para mí ese es el mejor partido. Porque tú ves en todas las líneas, todos hicieron un partidazo. ¿No? Hay una cuestión que a mí me gusta mucho. Y cuando en los partidos en los cuales Chile fue superior, tú le ves la cara desencajada a los otros monosaurios. Y tú ves, por ejemplo, a Tavares, que no se explica qué está pasando. Tú ves a Cavani, a Suárez, al mismo Forlán, que ellos empiezan a hablar entre ellos. Oye, boludo, ¿qué te está pasándote? Y Chile era superior en todas las líneas. Chile ganaba todas las pelotas, las segundas pelotas, entraba fuerte, recuperaba. Vidal aparecía por todas partes, Alexis lo mismo, Orellana jugando de 10, hizo un partidazo, hay algo que el Orellana jugó de 10, Esteban Paredes de los goles, entró por el chupete Suazo en el segundo tiempo y también haciendo lo suyo, y fue un muy buen partido de Chile. Ese para mí es el tercer partido y con el cual yo tengo una muy linda memoria, gracias a Dios.
Se me dio. Pero lo bueno es que te acordás del partido, pues, weón. Porque con todo lo que chupaste, weón. Peter, yo voy con
mi tercer partido. Y así terminó el partido, loco. ¿Cuál es tu tercer partido, Barlete? Decime.
Qué bueno, me diste pie para hartas cosas dentro de tus tres partidos. Lo primero que me dijiste es que tu segundo partido se empezaron a notar cositas de Bielsa. ¿Ya? Y yo voy a reflejar, y ahora me acabas de decir que ese partido que tuviste fue la expresión máxima del fútbol de Bielsa. Yo te voy a hablar de el partido que para mí tiene momentos que representan muy bien a Bielsa, en donde ya el equipo estaba conformado, y además representa una jugada, representa mucho lo que a mí me inspira a jugar de la forma en la cual juego. Septiembre, creo que el 6 de septiembre también, no, el 10 de septiembre del 2009, Chile-Colombia, acá, no, del 2008, Chile-Colombia, acá en Chile.
Chile gana. También iba a meter ese partido.
¿Ah?
También iba a meter ese partido.
¿Por qué? Primero, compadre, voy a hablar de la cancha, únicamente de la cancha.
¿Ya?
Bielsa, ahí tú te das cuenta cómo Bielsa armaba la jugada 4 o 5 momentos antes de que la jugada sucediera. Cuando Chile había un córner en Chile, Alexis retrocedía y quedaba en el semicírculo. Recuperaba cuando tenía la oportunidad la segunda pelota y abría. Y esa jugada se repite muchas veces y era siempre la misma. Recibía, abría. El primer gol, y eso te demuestra la disciplina táctica que tenía ese equipo con Bielsa. Y lo máquina que era. Cuando digo máquina, No va a decir máquina, máquina, chuchetuma, no, no. Está hablando de máquina porque es que funciona de manera automática. Alexis en el primer gol abre al Gary Medel centra atrás y aparece el único weón que ha tenido éxito en el fútbol con ese apellido, Jara. Y hace el primer gol. ¿Ya? El segundo gol es lo que representa lo que te decía. Cómo yo vivo el fútbol y por qué lo juego así. Hay un, en el segundo gol toma la pelota Matías. Y Matías trata de meter un enganche y no le sale. Pero lo mete, rebota la pelota, la toma Chupete, Chupete media vuelta, ¡pum! ¡Gol! ¿Por qué digo eso? Siempre he defendido a los jugadores que como yo nos gusta encarar. Aunque perdamos la pelota. Porque el encarar y el tratar de pasarte al weón que tenía adelante o intentar pasarte dos o tres, te abre los espacios, loco. Si no, cuando hay una defensa, cuando hay una defensa abierta, puta, bacán, porque te los pasáis a todos. Pero cuando está cerrada, ¿cachai? Y tú encaras, siempre vas a encontrar espacio. Siempre se va a abrir un espacio, ¿cachai? Si no todos los defensas son buenos, no todos los volantes centrales son buenos, ¿cachai? No todos son buenos marcando, entonces te los puedes llevar o por velocidad, o por técnica, o por enganche, o por pavo, ¿cachai? ¿Sí? Y eso te abre el espacio. Y esa jugada refleja eso que yo te digo. Entonces yo me quedo con eso. Segundo gol, de las mismas características que el primero. Corner, Alexis la recupera atrás, tira al centro, y el guaso, ¿cómo se llamaba este weón? Era otro guaso.
Fuente.
Fuente, el chupallito Fuente. Le rebota la pelota en la cabeza, estaba más offside que la chucha, sí, pero gol igual. Y el tercer gol representa también, te vuelvo a repetir, cómo uno vive el fútbol. Mar González había desbordado en la jugada anterior y Luis Amaranto Perea le había puesto un charchazo. Porque no fue una jugada de fútbol, sino que le puso un charchazo. Y en la jugada siguiente va Mar González y a diferencia, y aquí se refleja todo lo que hemos estado conversando, la evolución del fútbol chileno, de cómo uno encara, de ser valiente, de no estar ni ahí, del gurú, ¿cachai? De ir. Toma la pelota y en vez de azorrarse, se achora. Y le pasa, le trata de meter un túnel y se la pasa por el lado y el güey le trata de meter la mano y cagó. Es como cuando a un weón grande le dice una machita y me salió persiguiendo y me dice, cabro culiao. Es la misma weá. Da el pase Arturo Vidón.
Y Vidal le da el pase al siguiente jugador que vos vas a mencionar sin mirarlo. Así, sí. ¡Pum! ¡Metela! No,
y la hace así, así como casi displicentemente. Sí. Y el otro weón le mete un bombazo.
¿Quién fue ese? ¡Decime!
Matías. Que también hay que hablar de Matías. Hay que hablar en algún momento, Matías, porque es un caso especial. Le mete el bombazo, hace el gol. En ese entonces, Matías, hay que tener cuenta que es un jugador que necesita la confianza. Necesita sentirse importante y querido. Le mete un bombazo y la reacción de Bielsa. Y así. Celebrando el gol. Sí, pero a más no poder, siendo que minuto antes lo había retado. Matías, siempre pasa algo. Así que, para mí, esos son los tres partidos de la Roja Linda y querida, Peter. Peter, ya nos tenemos que empezar a despedir. La próxima semana vamos con Chile, Uruguay y Chile, Colombia. Hay que hacer las dos al tiro, vos, compadre. Sí. Y que vamos a estar de nuevo con nuestra Roja para estar acompañándonos. Hasta ahora hemos estado invicto toda la semana, hemos tratado de sacar un videito. Esperamos que sigan acompañándonos. Y no importa, si no nos acompañan, no importa una hueá, porque igual vamos a seguir subiendo videos. Así que váyanse a la mierda, quienes no nos quieren.
¡Cállate la boca! ¿Ya? Bueno, a los amigos que nos ven, estamos haciendo esto con cariño, estamos haciendo patria desde distintos puntos, desde el norte y desde el sur, pero esperamos que se diviertan, que disfrutemos esto, que disfrutemos este viaje, y ya poquito a poco nos vamos soltando, nos vamos... metiendo más en distintos temas. Por ejemplo, si Dios quiere, una vez que pasemos por la clasificatoria, ¿sabés que se celebra el mes de octubre?
¿El Día de la Música Chilena, compadre?
El mes de la Música Chilena.
Dale.
El natalicio de Doña Violeta Parra, así que vamos a tocar unos temitas por ahí. Vamos a invitar a los muchachos de los Jaivas, vamos a invitar a Valle Richard con los tres. Vamos a invitar a... ¿Y sabés por qué vamos a invitar a Valle Richard?
Porque estuvo denunciado, vos me dijiste. Vos me lo dijiste por WhatsApp.
Que estuvo de cumpleaños. Estuvo de 77, loco. ¡Mirá! Y también celebramos a Pablo Neruda, que falleció un 23 de septiembre. Día después del golpe de Estado. Entonces, ahí vamos a buscar una conexión entre la música de los Jaivas, Pablo Neruda, y la música de Padre Richard con los tres y otros más. Pero primero, vamos a darle a la Roja Lini Quería, loco, la clasificatoria.
Peter,
Uruguay, Colombia.
Un abrazo Dale. Enorme.
Vale, Barrilete, querido amigo.
Te amo, loco.
Abrazo de vos para todos los amigos que estén por ahí.
Y amigas, y amigas, y amigues. Y todos los que
están ahí siguiendo la pichenguita eterna.
Dale.
Cuídate, loco.
Nos vemos.
Abrazo.